Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Pues son las 7 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Es la Mañana, aquí en Es Radio. En unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos. Antes vamos a comenzar, como siempre, con la previsión del tiempo con la ayuda de Renfe. Renfe cuenta desde este verano con una nueva conexión con el noroeste peninsular. Se trata de un nuevo tren Madrid-Ponferrada con parada en Valladolid, Palencia, León y Astorga, entre otros. El nuevo tren circula de domingo a viernes y tarda 4 horas y 20 minutos en realizar el viaje. Más información en renfe.com.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bien, vamos a contarles cómo está el tiempo, que está complicado, se lo venimos diciendo. Las personas más vulnerables, niños y ancianos, pues corren peligro con esta calorina tremenda que, al parecer, termina hoy. A partir de ahora irán menguando los calores, pero poco. Imagínense que estamos a 10 de julio. Ayer murieron dos personas, un anciano de 83 años en Cáceres y un hombre de 59 años en Vigo. A cualquier persona, pues por sobrepeso, por problemas del corazón, por estrés o simplemente, no sé, por cualquier cosa, le puede dar una subida de tensión y con el calor quedarse. Y a cualquier persona anciana, que vive sola sobre todo, pues se puede deshidratar por cualquier razón, lo mismo que un niño. Pero, en fin, los niños, como son pocos, tienen siempre a alguien cerca. Los ancianos, pues por desgracia, la mayor parte de los casos, cuando viven solos en las capitales o en las ciudades grandes, pues no tienen a nadie. Ya digo que aún hay 21 provincias en alerta, o sea, lo mismo que toda la semana, pero parece que hoy es el último día de subidas de calor. Hoy prácticamente, como estos días atrás, no va a haber lluvia en ningún sitio, algo de nubes en los Pirineos, en fin, en el sistema ibérico, en el Cantábrico, lo habitual, en algunas islas de Canarias, pero pare usted de contar. Ahora en Madrid tenemos 23 grados, pero vamos a llegar hasta 37, o sea, y puede que más. La máxima, 41 grados, igual que ayer, que anteayer y que anteanteayer. Estamos esta vez en Córdoba y en Sevilla. Hoy no toca Badajoz, tocará mañana, supongo. Y la mínima es la misma que ayer, 14 grados, pero en lugar de la fresca Palencia, la gélida Lugo. O sea, Lugo lleva una temporada que se había apartado del pelotón del pasmo y naturalmente vuelve en solitario, pues ahí a demostrar que para fresco, el Lugo. Ustedes se ponen por la noche en las murallas, que tienen 2.000 años, y detrás tienen a Gladiator, que como no es inglés, no es Gladiator. Es gladiator, porque en latín es gladiator. Pueden llamarle familiarmente gladiador porque es de Extremadura. Y de enfrente, en la oscuridad helada, los pictos, los bárbaros, los fantasmas, quién sabe qué no habrá. Pues eso, ¿quieren fresquito? Pues Lugo es un buen sitio de veraneo. Bien, hasta aquí el tiempo. Vamos ya con las noticias. A esta hora nos suele traer siempre el Santander, pues el estado, iba a decir de la nación, el estado de la corrupción del Estado. Y naturalmente el estado comatoso de la nación, porque el Estado es, por así decirlo, el cuerpo en que se reviste el espíritu de la nación. O si quieren ustedes, el traje con que se viste el cuerpo nacional. Y así hay repúblicas, monarquías, gobiernos buenos, malos, regulares, en quiebra, corruptos, decentes, en fin, según los países. En España llevamos una racha criminal porque o nos gobiernan criminales o nos gobiernan imbéciles, que es mucho peor que te gobiernen criminales. El criminal puede ser un malvado, pero puede ser un gobernante eficaz. El tonto no. El tonto acaba siendo, además de tonto y nocivo, criminal. Y con el caso de Mariano, pues uno no sabría decir qué es. Es más fácil decir lo que no es Mariano que lo que es. Por decir, es tonto. Hombre, tonto, tonto así como Zapatero no es. Primero, nadie es tonto como Zapatero. Es un caso único. Y luego, pues que no es tonto. Le hemos visto actuaciones inteligentes. Claro que le hemos visto también actuaciones estúpidas, ligadas naturalmente a su comodidad. Y con esto de la comodidad, con el carácter que tiene, medroso, vago, abúlico, de desprecio al ser humano español que le paga el sueldo y el sobresueldo y el archisueldo y el latisueldo y el sueldo que haga falta, pues claro, se produce la parte peor de Mariano, que no podemos decir que sea criminal, pero desde luego muy legal tampoco es. Y ahora he decidido dar la callada por respuesta, que al final es lo más cómodo. Ayer nadie quiso explicar si era verdad o era mentira que cobraban, tampoco fortunas, pero en fin, que cobraban entre los 8, 10, 11 millones de pesetas, no de euros. O sea, esto claro, para un cargo de Mercasevilla, lo que cobraba la cúpula del gobierno Aznar, bueno, es que esto es una parrillada de langostinos, o sea, es una broma. O sea, 44 millones al año. ¡Al año! Pero, hombre, si esto cualquiera del PSOE de un pueblo de Andalucía se lo lleva en una tarde. Es decir, es que España ha empeorado mucho. Estamos hablando del primer gobierno Aznar, que es del 96 al 2000. O sea, estamos hablando de hace entre 17 y 20 años. Y desde luego España, aparte de que entonces estaban los más listos de la clase en el gobierno, la corrupción en general era mucho más barata. Fíjense, Juan Guerra, que hasta donde sabemos, no hay que descartar un resurgir de Juan Guerra, porque el que tuvo, retuvo. Pero en su tiempo, pues en tiempos de Alfonso Guerra, años 80, pues 26 cafelitos llegó a tomarse para cobrar 26 comisiones diarias. Pero ¿y luego cómo curas ese hígado? O sea, no es fácil. No crean ustedes, tenía también su mérito visceral. Bien, ayer el gobierno decidió, y comenzamos aquí las noticias del Santander con la ayuda de Miguel Ángel Pérez y de Vanessa Vallecillo, pues ayer la orden fue a callar. Dice, hombre, pero ¿cómo vas a callar si te están acusando de haber estado cobrando 44.000 euros de resobresueldo, aparte del cargo de ministro? No sé si entonces cobraba algo del PP, cuando eras ministro de Administración Territorial, que tenías a tu cargo las incompatibilidades. O sea, tendrás que decir, esto es falso. Y como es falso, a continuación vas al juzgado de guardia y le pones una querella a Bárcenas. Vamos, creo yo. Pues no, 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 no. Mariano, con lo que llama la brigada del aplauso, el manejo magistral de los tiempos. O sea, manejo magistral significa que en tiempo nublado no hace nada y en tiempo de calor descansa. Pues nada, ayer no hizo nada, se calló. Y además dio orden de no hacer nada, o sea, de callarse a todos. Claro, el problema es que lo más importante del PP, que es el PP de Madrid, pues dijo Esperanza Aguirre que, bueno, por supuesto, si se han cometido irregularidades o fechorías, hay que confesarlas y hay que pedir disculpas. O sea, tampoco pasa nada, no todo el partido ha estado robando. Puede ser un caso, a lo mejor los que recibieron dinero ya nunca volvieron a recibirlo. Era costumbre, lo tomaron. Y luego a lo mejor hasta lo declararon a Hacienda, porque hay rumores, lo decíamos ayer y hoy son más vehementes en la prensa, de que podría haber dos de la cúpula de cinco que supuestamente, según Bárcena, cobraron dinero en negro, en las cajas de puros Montecristo, que habrían declarado o habrían firmado un recibí eso lo dudo, y que quizás habrían declarado a Hacienda ese dinero de más, lo cual demuestra que eran, además de chapuceros escrupulosos, o serán escrupulosos, pero chapuceros. Claro, lo que no se puede hacer es callar, sobre todo cuando sacas una nota a las 8 de la, a las 7 de la mañana. Nosotros se la dimos a conocer en la tertulia, a partir de las 8, que es cuando la publicaron, para que salieran las tertulias de radio y de televisión. No, o sea, a la gente se le debe un respeto. Bastante es que la crujas a impuestos para encima no darle explicaciones. O sea, ya sabemos que Mariano Rajoy tiene en alta estima a Mariano Rajoy. Pero si tuvieran un poco de estima a los ciudadanos, pues nos vendría mejor. Incluso a él no le vendría mal, o por lo menos a su partido. Pero ayer nada, la callada por respuesta. Al final, ¿qué pasa? Que conforme avanza el día, se van relajando. Y el susto de primera hora, ni una palabra, se convierte en discreción total a mediodía y, por favor, no hacer declaraciones a media tarde. Por la noche ya han empezado a hablar. Porque usted póngale tres veces el micrófono, vulgo alcachofa, a un ministro y por la mañana todavía está fresco y calla. A mediodía ya es más difícil sujetarlo, hay un telediario. Si la alcachofa lleva foco, siempre hay, ya cuesta no decir algo. Y algo dicen. Por la tarde, antes del telediario de la noche, pues hombre, ya el día ha pasado y siempre se puede decir alguna frase. Frase que aparentemente pues va a ser inocua, pero siempre hay una repregunta, suele hacerla Ketty Garat, donde, pues claro, molesto por la repregunta, ya, y he dicho que tal y cual. Ya para la noche, tirando a la madrugada, ya en ese momento, el político está desatado, y si lo pillan después de cenar, tengan por seguro que la copa y el sorbete de champán y el Malta con hielo y un poquito de agua rebajadito, pero que son dos o tres, pues como tenga una alcachofa se explaya. Y o la emprende con Tomás Gómez, o la emprende con los ERE o tal, pero al final acaba hablando de Mariano, que es aquello de lo que se había hecho el firme propósito a las 8 de la mañana de no hablar, pero es lo que tiene Madrid, que a la 1 de la mañana hablan. Y naturalmente nosotros lo contamos. Ayer todavía se mantenía esa especie de silencio abstruso y obtuso sobre los papeles de Bárcenas. Bueno, hay que decir sobre el papel. Ahora les vamos a contar lo que dice el diario El Mundo sobre el documento, que yo creo que hay que cogerlo con pinzas. Pero se lo vamos a contar, porque además uno de los que no podrán resistir jamás la presencia de un micrófono es Margallo. O sea, Margallo ve un micrófono y antes de darte cuenta está al lado del micro. Y dice, ¿pero cómo ha llegado Margallo aquí? Pues mira, pues como llega siempre a la humillación ante Bolivia, Venezuela o lo que sea, pues porque le gusta más que a un tonto un lápiz. O sea, ve un micro y hay una especie de afinidad entre la alcachofa y Margallo. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero la hay. Hay otros ministros que no. Entonces, para coger ahora a Ana Mato al lado de una alcachofa, como no se vayan al lado de un jaguar, no la pillan. No hablan ni en las universidades de verano. No tenemos para pagar la universidad de invierno y tenemos para los de verano. Y encima el gobierno ha decidido no hablar en ningún sitio. Ya irán hablando. Estamos a 10. Yo calculo que entre el 15 y el 20 se soltarán a hablar. A lo mejor habrá quien aguante hasta el 20, pero no todos. Vamos, pues, con el silencio del gobierno, que es un silencio que ofende a los ciudadanos, y luego con el lío morrocotudo acerca de algunos medios que son rajoyistas, son más rajoyistas que Rajoy, y que han decidido que aquí hay una operación para cargarse a Mariano. ¡Qué listos son! Lo que no dicen es quién la mueve, ni en qué consiste, ni el beneficiario. Porque claro, aquí la que ha salvado al país y maneja los medios y el CNI es Soraya, primera beneficiaria y heredera y albacea del muerto si lo hubiere. Y naturalmente el que mueve la cuna es Gallardón. Y claro, Gallardón, vas a acusar ahora a Gallardón de ser el que quiere cargarse a Mariano, aunque es la pura verdad. En fin, vamos con ello.
Querer es poder, y en el Santander queremos ser tu banco. Por eso ahora puedes ahorrar hasta el 7% en gasolina. Porque a todos los descuentos del plan Queremos Ser Tu Banco, le añades los de la nueva tarjeta Santander 123. Nueva tarjeta Santander 123. Si quieres ahorrar, ahora puedes.
A esta hora ningún miembro del Ejecutivo ha salido a dar explicaciones sobre el supuesto manuscrito de Bárcenas que publicaba ayer el diario El Mundo. Hoy Mariano Rajoy tiene prevista una visita a Opel Zaragoza donde comparecerá ante los periodistas, eso sí, de nuevo sin opción a preguntas. Desde el Partido Popular la única reacción ha sido el escueto comunicado enviado ayer por la mañana desde Génova en el que decían no reconocer ni las anotaciones ni el contenido de ese documento. Soraya Sáez de Santamaría y Alberto Ruiz Gallardón han pedido respeto a las decisiones judiciales. Según García Margallo, el gobierno está actuando bien y haciendo lo que tiene que hacer. Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ponía la mano en el fuego por Rajoy.
El Partido Popular hoy mismo, pero ya desde el mes de enero, ha venido dando explicaciones cumplidas de ese asunto que está reflejado en su contabilidad, que ha sido auditada por el Tribunal de Cuentas. Por lo demás, me pregunta como gobierno y de un asunto que está subyúdice, con lo que entienda que yo, a diferencia de otros, me gusta respetar la independencia del Poder Judicial y de los jueces.
Respeto a la independencia del Poder Judicial, respeto a la autonomía del Ministerio Fiscal.
El gobierno está haciendo lo que hay que hacer, que es gobernar. Y respecto al tema de Bárcenas, le remito usted al comunicado de mi partido, que es extraordinariamente claro.
Yo pongo absolutamente la mano en el fuego del presidente Rajoy, que es una persona honrada y honesta. Y por tanto, como usted me pregunta, le digo sí, pongo la mano en el fuego por el presidente Mariano Rajoy, absolutamente.
¿De quién la pone? Pero viste, esto de la mano en el fuego lo hizo una vez Felipe González, y los periodistas, que no somos mucho mejor que los políticos en términos intelectuales, aunque naturalmente la capacidad de robar es mínima la del político común, pues dale que te pego con la mano. ¿Pondría usted la mano en el fuego? Esto es cuando pillan a un asesino en serie y le preguntan a la vecina, ¿usted pensaba que su vecino Rufino podría ser asesino en serie? No, era una persona normal. Pues claro, no iba a ir dejando una mano cortada por la escalera, o sea, es que es una cosa. En fin. Lo de Margallo le da la risa, habrán notado ustedes que está loco por hablar, pero como no puede, y al mismo tiempo no puede reprimir esa propensión a acercarse al medio, pues le da la risa. Está haciendo lo que tiene que hacer, que es gobernar bien. Y además ha sacado una nota que lo ha declarado con claridad. Bueno, pues eso. Ahora, lo malo es que dentro del PP, los que quieren conservar el gobierno, que tienen dentro de año y medio elecciones municipales y autonómicas, o sea, de aquí a menos de un año hay elecciones europeas, y un año después elecciones municipales y autonómicas, y el PP se la juega en Madrid, capital y de rebote comunidad, y lo tiene regular, y tiene la ventaja de que la presidenta, y que tiene el control del partido, Esperanza Aguirre, como no está en el poder, pues puede hacer lo que tiene que hacer. No tiene compromisos. Total, que claro, tú oyes a Esperanza Aguirre y oyes a esta patulea de mediocridades en el gobierno y dices, primero, ¿cómo degenera la especie? Y después, el PP tendrá que elegir alguna vez entre Mariano Rajoy y el Partido Popular.
Esperanza Aguirre, a diferencia de algunos miembros del gobierno, sí pedía adelantarse a la justicia. La presidenta del Partido Popular madrileño, la mejor valorada, recordamos, por su gestión en el caso Bárcenas, según la encuesta publicada este fin de semana por el diario El País, decía ayer que si ha habido irregularidades hay que reconocerlas y que hay que pedir responsabilidades.
España y los españoles necesitan que nuestro partido esté limpio, que lo diga y que lo demuestre. Y si ha habido personas que han caído en corrupción, lo que tenemos es que descubrirlos y denunciarlos con más fuerza de la que pueda emplear la justicia. Lo que no puede ser es que nuestros militantes tengan que pasar vergüenza por ser del Partido Popular, después de haber estado orgullosos de ser del partido de Miguel Ángel Blanco o de María San Gil. No puede ser.
No debe ser, porque poder ya vemos que puede ser. Y el desprecio que Mariano ha acreditado por el partido de María San Gil y de Miguel Ángel Blanco liquidándolo, pues se manifiesta en esto. Pero tiene razón Esperanza Aguirre. Si tú quieres ganar unas elecciones, no puedes ir con un burka porque te da vergüenza que te vean la cara. Bueno, como el PSOE pide la... Claro, el PSOE pide dimisión, la dimisión o algo parecido, no está claro, de Mariano. Pero fíjense que dos razones para dimitir tienen Rubalcaba, Griñán y la prima política de Griñán.
Según publica La Razón, Magdalena Álvarez y José Antonio Griñán inflaron el fondo de los ERE fraudulentos con 124 millones de euros. El todavía presidente de la Junta inyectó 18 millones al fondo de reptiles cuando era consejero. La exministra socialista añadió en solo un año 72 millones. Anticorrupción ha pedido a la jueza Laya que fije un calendario razonable y que cite a declarar a Magdalena Álvarez y a los otros 19 imputados en el caso. Por otro lado, la Junta ha negado en una nota hecha pública esta noche que vaya a abonar la defensa de los imputados en el caso de los ERE, tal y como confirmaba ayer su portavoz Miguel Ángel Vázquez.
Por supuesto que lo iba a hacer, con lo cual se daba la paradoja, no sé si legal, de que la Junta está personada como acusación y pagaría la acusación, y además también como defensa y pagaría la defensa. Es decir, ya se puede robar, se puede malversar, pero eso sí que es tirar el dinero. Claro, quisieron fingir que habían denunciado el trinque general y se pusieron a acusar y les dejaron. Y ahora se tienen que defender y se ponen a defender y están pagando a la vez la acusación y la defensa. Hombre, que Griñán. Bueno, y por último, Mercasevilla, cuya imagen fundamental es aquella mariscada en la que los langostinos no cabían en la foto. Una cosa que tenían que cortar en los periódicos, porque en general los crustáceos eran tan enormes que se salían del marco habitual del medio de comunicación. Bueno, pues otros dos detenidos. Estos no tenían que inflar el langostino, venía inflado ya de fábrica o de piscina.
La operación Madeja, enmarcada en el caso Mercasevilla, se ha saldado con la detención de Domingo Enrique Castaño, el que fuera asesor del exalcalde sevillano socialista Alfredo Sánchez Montes Eirín, y también ha sido detenida su esposa Ana María Vaquero y dos directivos de las empresas Fitonovo y Fiberde, Rafael González y Ángel Manuel Mácer. Castaño estaba siendo investigado por haber recibido una comisión de 300.000 euros de origen desconocido y dos coches de alta gama por parte de la empresa Fitonovo como contraprestación por la adjudicación de contratos del ayuntamiento.
Mira, ya no es de origen totalmente desconocido. Y por favor, que la Fiscalía Anticorrupción no le meta prisa a la jueza Laya, que le meta prisa al juez Ruz. Vamos, para no pensar que es Gallardón el que mueve la cosita y le hace el favor a Rubalcaba, a cambio de que Rubalcaba no pida la dimisión de Mariano, que es todo muy grosero y muy zafio. Vámonos al tráfico decente, es decir, a la circulación, al tránsito rodado.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Silvia Ribeiro, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid hay importantes retenciones en los accesos al centro de la ciudad por la M40 entre La Moraleja y Hortaleza, y tráfico lento también en la M30 en el tramo comprendido entre el puente de Vallecas y Ventas. Destacamos además las retenciones en el puente de la Reina Victoria con la glorieta de San Antonio de la Florida y las dificultades en la calle Serrano y en Mateo Inurria. Conocemos ahora cuál es el estado del resto de las carreteras españolas. DGT, Alicia González Gutiérrez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora hay dificultades, hay tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en Madrid, en la entrada por la A6, en el entorno de Majadahonda hasta el Planteo, en la carretera de Extremadura en Móstoles y luego en Campamento, en la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz y en la M40 los tramos de cada mañana ya en Madrid, en los túneles del Pardo hacia la autovía de Colmenar y entre Vallecas y Coslada, circulando en sentido norte. Cuidado en Valencia, la CV500, en el entorno del Saler, pueden encontrar tráfico lento en esa zona. Y en Barcelona, tanto en la B10 como en la B20, en las rondas hacia el Nudo Llobregat y hacia el Nudo Trinidad, hay tramos que rondan los 6 kilómetros.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es La mañana de Federico es radio.
Seguimos en la mañana, esto es radio y con Vanessa Vallecillo y Tania Lastra vamos a ponerles al tanto de lo que pasa hasta donde sabemos. Lo fundamental, y sabemos bastante, es que la corrupción al Estado le sale por las orejas y así está la nación machacada a impuestos y consumida y humillada por los políticos que no le dan explicaciones. Hay cosas verdaderamente llamativas. Primero, que el gobierno nos explica. Y luego, que el PSOE, que tiene muchos más casos de corrupción en la mesa y mucho más graves que el gobierno, pida a alguien, hombre, Tomás Gómez no es alguien. Tomás Gómez es el perejil de todas las salsas, el rigor de las desdichas y el hombre que nació metiendo la pata, o sea, es una cosa verdaderamente llamativa. Pero, en fin, vamos a contarles los casos de corrupción que son todos y que afectan a todos los partidos. Ayer lo único conmovedor fue una carta que mandó Rosa Díez al PP para pedir juntos, por patriotismo, la comparecencia de Mariano Rajoy y que Rajoy se explicara. Y decía Rosa Díez, ya digo, en un rasgo conmovedor, decía que el patriotismo constitucional, yo no sé lo que es eso, me gusta lo de patriotismo, esta constitución, pues en fin, mientras no haya otra, pero cuanto antes haya otra, mejor. Dice, más que prevalezca ese patriotismo por encima de los intereses de partido. Hombre, por favor, entonces a los políticos no serían políticos, serían gorriones, jilgueros, verderoles, pero por favor, que un político va a anteponer el patriotismo a su carrera, que a eso equivale el interés de partido, el partidismo. Pero hombre, este es bueno para UPyD, es un buen anuncio, demuestra que todavía hay gente inocente o ingenua, que llevando tantos años en política, naturalmente los 50 que hacían falta, ni 50, ni 40, ni 20, ni 10, ni 1, ni 0, nadie. Pero bueno, ahí queda la carta que es muy bonita. Vamos con las noticias.
Ningún miembro del gobierno ha salido a dar explicaciones sobre el supuesto manuscrito de Luis Bárcenas que publicaba ayer el diario El Mundo. Hoy Mariano Rajoy tiene prevista una visita a Opel Zaragoza, donde comparecerá ante los periodistas, eso sí, de nuevo sin opción a preguntas. Desde el Partido Popular, la única reacción ha sido el escueto comunicado enviado ayer por la mañana desde Génova, en el que decían no reconocer ni las anotaciones ni el contenido de ese documento. Ayer en el Senado, el caso Bárcenas protagonizaba un enfrentamiento entre Tomás Gómez y Gallardón.
¿Usted? Lo que quiere es controlar la justicia para controlar el destino del señor Bárcenas y del señor Rajoy. El señor Rajoy, que ya no es un presidente rehén, hoy es un presidente que ha mentido a España, que ya no tiene crédito y que no tiene autoridad para dirigir este país ni un solo día más.
No le importa nada la justicia, no le importa nada el sistema de acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva. Usted quería hacer aquí su mitin político. Este partido y este gobierno no ha hecho jamás una sola declaración en contra de la independencia del Poder Judicial en asuntos que nos han afectado. Cosa que, sin embargo, ustedes hoy no pueden decir en los asuntos que a ustedes les han afectado.
Bueno, hablando así no se sabe muy bien de lo que habla. Tendría, si hubiera tenido un ataque de sinceridad como cuando apareció en un estado lamentable en el programa de Wyoming, dice, es muy bueno, decía Wyoming, es muy bueno. Le habría dicho a Tomás Gómez, pero Tomás, ¿qué pasa? ¿Tú crees que tienes más ganas de cargarte a Mariano que yo? Pero hombre, Tomás, que es que pareces tonto, que es que no aprendes. Hombre, si es él el que ha movido la historia, es este el que manda a prisión provisional sin fianza, por cierto, de manera dudosamente legal, o desde luego legítima, y desde luego nada ética, a Bárcenas, porque no podía esperar en su casa, que acelere el juicio, pero prisión provisional sin fianza, ¿por qué? Pues para poner a Mariano contra la pared, como lo ha puesto. En fin, mientras tanto, El garzón bis, que se llama Gómez Benítez, Garzón Bis, negociador con la ETA, por lo tanto incurso en un montón de ilegalidades, lo mismo que Zapatero y los Faisanes y Rubalcaba, Faisán Mayor, pues dando clases de ética a Mariano. Dice, pero ¿esto qué es? Los pájaros les disparan a los escopetas. Claro, y además les dan, que es lo más llamativo.
José Manuel Gómez Benítez, actual vocal del Consejo General del Poder Judicial y negociador del gobierno de Zapatero con ETA, ha pedido la dimisión de Mariano Rajoy, ya que asegura que esto ayudaría a superar un panorama desolador. También la socialista Elena Valenciano afirmaba que si Rajoy no puede dar explicaciones, lo mejor es que se marche. Desde Izquierda Unida, Cayo Lara pedía directamente la dimisión en bloque de todo el gobierno, mientras Rosa Díez de UPyD enviaba ayer una carta a los 185 diputados populares pidiéndoles que firmen la petición de comparecencia del presidente en el Congreso por patriotismo constitucional.
Bueno, lo de Lara, como siempre, tan fino. Dice todo el gobierno, pero ¿por qué? O sea, yo entiendo que dimita Mariano, pero ¿por qué tiene que dimitir el gobierno? Si hay algunos que entonces prácticamente no habían nacido a la política, que dimita todo el gobierno. Sí, hombre, sí, que se ahorquen todos los de las derechas. Ya que son brutos, o sea, y pensar que el PC, ahora en manos de Valderas, de Lara y de Sánchez Gordillo, lo llevaban Sartorius y Tamames, dice, pero hombre, no puede ser. Hemos pasado de los catedráticos a los analfabetos, pues prácticamente. Bueno, vamos ahora con la corrupción al por mayor, en cantidad. En calidad, lo de Mariano será más escandaloso, pero en cantidad no alcanzarán al PSOE ni robando 10 años seguidos.
Según el diario La Razón, Magdalena Álvarez y José Antonio Griñán inflaron los ERE fraudulentos con 124 millones de euros. El todavía presidente de la Junta inyectó 18 millones al fondo de reptiles cuando era consejero. La exministra socialista añadió en solo un año 72 millones de euros. Anticorrupción ha pedido a la jueza Laya que cite a declarar a Magdalena Álvarez. Por otro lado, la Junta ha negado en una nota hecha pública esta noche que vaya a abonar la defensa de los imputados en el caso de los ERE, tal y como confirmaba ayer su portavoz Miguel Ángel Vázquez.
A lo mejor alguien le ha dicho que pagar la acusación y la defensa es raro, posiblemente ilegal, extraño. Dice, ¿ustedes van a perseguir a los que defienden? No. ¿Van a defender a los que persiguen? No. Pues sí. Sí, claro. Bueno, y ya por último, una pincelada de Montoro. Antes de acercarnos a la prensa económica, pues homenaje al Grupo Risa. Montoro está liquidando a todos los que llevaban los agujeros negros de la agencia tributaria. Pero claro, lo hace a su manera. Esto que oyen no es Fernando Echeverría, es el auténtico Cristóbal Montoro.
Suficiencia, eficiencia, equidad. Tradicionales principios de la hacienda del Estado, obviamente. Pero traducidos a la realidad de nuestro tiempo, a la realidad y a la necesidad de dar un paso adelante en términos de reforma tributaria como un eje de política económica para superar esta crisis y volver a recuperar un crecimiento económico creador de empleo.
Bien. O sea, ojo, el eje superar en términos de suficiencia, pero ¿por qué los echas, Cristóbal? ¿Por qué los echas? Eran los que llevaban las cuentas, igual que se llevan las cuentas de la publicidad en Mad Men, eran los que llevaban la cuenta de la Infanta, la cuenta del PP, las cuentas de la PSOE. ¿Quién los puso ahí? ¿Magdalena Álvarez en tiempos de Borrell? ¿O Salgado en tiempos de Salgado y ZP? ¿O tú? ¿Quién los ha puesto? ¿Por qué los echas? ¿Le rebajas el sueldo? Lo dudo. Pero eso sí, es que se aburre. A él lo que le gusta es venir aquí con el Grupo Risa hoy en la sesión de Cuatro. Verán cómo se estira Cristóbal. Vamos a la prensa económica de hoy.